Cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
El género de los romanos, que luego se llamó peplum. Las películas de sandalias. Aquí están las sandalias. Bueno, y las cadenas. Ahora una confusión manifiesta porque durante este tiempo del año, la Semana Santa, se confunden las películas también con las mismas que se proyectan o se emiten en Navidad. Y si se atiene uno a la historia de Cristo, el momento debería ser diferente, pero el nacimiento, la pasión, la muerte y la resurrección. Y venga romanos por aquí y venga romanos por allá. Y muchas de estas películas que ahora vuelven a la televisión, el género en el que se incluyen títulos como Ben-Hur, que por cierto fue escrita originalmente por un general sudista, y nada tiene que ver con la Biblia ni ningún pasaje que esté tomado de la doctrina de la Iglesia. Al contrario, es pura imaginación la historia de Ben-Hur y luego su traslación al cine, que tiene distintos guionistas, como bien comentaban cuando le decían a alguno de estos guionistas sobre la necesidad de ser preciso, respetuoso con la tradición. Decía, nosotros somos Hollywood, estamos ahora en Roma y vamos a recrear una Roma vistosa, vamos a hacer algo que tenga que ver con el cine, no con lo que presuntamente hubiera podido pasar. Así que si nos piden que pongamos una pizza, dijo Gore Vidal, que era uno de estos guionistas, si nos piden que pongamos una pizza en la película para que el banquete sea todavía más apetecible, nosotros lo haremos. Y como digo, muchas de estas películas se rodaron en España y concretamente en Andalucía. Películas como Cleopatra, esa fascinante producción de Elizabeth Taylor, con Elizabeth Taylor, dirigida por Mankiewicz, una película fastuosa en la que se mezclan ámbitos, orígenes, épocas, pero que todo se encuadra dentro de ese genérico al que nos estamos refiriendo. Y digo, en estos rodajes, los especialistas, y un epicentro de rodaje en Andalucía, Almería, con tanto y tanto hecho allí, tanta importancia, y con leyendas como Barrilado, Paco Barrilado, que es un extra, que ahora ya está retirado, pero que ha trabajado durante muchísimos años allí, y que fue aquel que en esta película interpretaba al doble de Ursus, que se enfrentaba en una plaza de toros de Almería, simulada como una suerte de circo romano. Se enfrentaba a un toro. ¿Cómo era ese toro, Paco?
Pues que estaba un poco ido, un poco chalado.
Pero dice que es una locura controlada, una locura equilibrada, el ser un especialista, ¿no?
Son palabras mías, sí, señor. Somos brutos, pero con una agilidad mental, con reflejo y con lo que... porque no la jugamos.
¿Qué ha sido lo más peligroso que ha hecho? Porque se ha tirado de caballos repetidamente aquí... Peleaba a brazo partido con el toro. El toro no era un novillo.
Era un toro de 300 y pico kilos.
¿Y cómo se llevaba usted con ese toro, Paco?
De puta madre, era amigo mío. Me hizo amigo mío al terminar.
Donde realmente se ha podido jugar algo más que unos huesos o músculos, donde se ha podido jugar la vida.
En todas, porque Antonio Benbenita lo mató una vaquilla, así que tenía que tener uno mucho cuidado, que luego tropieza uno y después de todo lo que ha hecho, se rompe en una ceja de sangre y se muere.
El toro y barrilado. Frank Barry para los amigos, en su nombre americanizado, para que fuera mucho más vistoso a la hora de proyectarse. Queremos seguir escuchando dentro de esta selección de contenidos que estamos buscando en la hemeroteca, en el archivo del Flexo, para compartir en estos días de Semana Santa. Queremos seguir escuchando a Paco Barrilado, el especialista.
Yo estaba siempre pegado al director. No me iba yo a tomar whisky ni nada de eso. Mientras que la gente que venía de fuera, pues no mandar de Madrid, de Barcelona, de donde fuese, pues estaban en la cantina mientras no lo tenían que llamar para hacer una acción. Yo estaba siempre, porque estaba también un poco dificultado porque no entraba un duro en mi casa. Uh-huh. Éramos cuatro hermanos, mi madre estaba sola.
Tuvo usted una infancia muy dura, ¿verdad?
Totalmente dura. Bueno, eso sí se cuenta ni se lo cree nadie.
Muchas ausencias.
Sí, mi madre también procuró de que no nos faltara nada. Hombre, no estábamos enriquecidos en la cuestión alimenticia, pero por ejemplo, el comer, pues teníamos una habichuela y se la podía hacer un poco de carne, de lo que fuese, pues nos la comíamos.
El especialista Barrilado. Que tantas películas del oeste, por cierto, hizo. Estuvimos hablando con la compañera María Estévez, que ha escrito, y así que estamos haciendo el repaso del trimestre, la colección de algunos de los mejores momentos del Flexo, ahora que la gente descansa y que está tranquila, o que al menos se aproxima el descanso de la Semana Santa. Estuvimos charlando con María Estévez, les digo, ha sido durante mucho tiempo y lo sigue siendo una de las mejores corresponsales en Hollywood, compañera de largo aliento. Y ahora que suena la música del spot que protagoniza como una suerte de salvaje del desierto Johnny Depp, lo ven todos en su cabeza porque el spot está por todas partes, es inevitable saber que Johnny Depp protagoniza ese spot. Nos contó que Depp, es decir, el pirata del Caribe, es de los tipos de Hollywood más agradables, más a menos, que cuando va a hacer alguna entrevista, como a él le gusta fumar, les dice a los periodistas: oye, yo me voy fuera, ¿queréis que nos vayamos a echar un cigarrillo y allí os contesto lo que me pidáis? Muy alejado de la imagen de tipo duro, controvertido por alguna relación de pareja, por su estética que se vincula con una vida excesiva en todos los sentidos. Actrices nacionales, actores internacionales, estrellas femeninas del firmamento, con todas estuvo Paco Barrilado, que queremos escuchar.
Bueno, y he tenido también con el Raquel Welch, con la Brigitte Bardot, pues con todas las actrices, son chavalas que están en el mundo, no están en el cielo. Y con los actores, con uno que he tenido muchas es con Clint Eastwood. Yo le enseñé a morder el cigarro. Uh-huh. Porque luego había que doblar las películas en varios idiomas y con el cigarrillo puesto en la boca, pues tenía que decir cualquier palabra y no el vocablo, uh-huh, pues no se veía mal, porque parecía que como había que funcionarla en muchas. Luego se hizo muchas versiones en la película de Clint Eastwood. Uh-huh. Yo trabajé en las tres, en la trilogía del dólar. Uh-huh. ¿Sabes las que son, no? Uh-huh. La muerte tenía un precio.
Perfectamente.
Por un puñado de dólares.
Y el bueno, el feo y el malo.
Sí, sí.
¿Cómo se maneja usted con el inglés?
Totalmente. Y ¿sí? Mal. Nada en absoluto. Uh-huh. Me lo daban en inglés. Sí. Y tal como yo lo leía, lo pronunciaba.
inventos revolucionarios que ya están aquí.
La coctelera del Flexo, para compartir en Semana Santa con ustedes, haciendo acopio del material, de parte del material que nos ha ocupado en este trabajo incesante. Metemos en la mina, empezamos a picar a ver qué había aquí, qué pepita, qué lingote podemos compartir con nuestros amigos, con los oyentes. Hay una inteligencia artificial dentro de los inventos que hemos comentado en este primer trimestre del año. Hay una inteligencia artificial que hace que aquellos que quieran sacarse un carnet de conducir puedan ser examinados por una máquina, por la propia inteligencia artificial. Ya no hay un examinador, sino que el alumno, aquel que quiere obtener el carnet de conducir, después de pagar religiosamente o no una serie de clases y de formarse para agarrar el volante como es debido, no es examinado por una persona física, sino por una máquina que determina si está capacitado, si es apto o no es apto. ¿Es una broma esta del Flexo? No, es una realidad que ya se está viviendo en determinadas partes de China y también en estados de USA, de Estados Unidos, como Virginia.
QTPIE turns the driving exam QTPIE into a phone
convierte el examen de conducir en un teléfono en el salpicadero. Sus cámaras duales y sensores observan la carretera y al conductor, puntuando la velocidad, los giros de cabeza y la adecuada conducción en el carril, mientras que una voz de inteligencia artificial guía cada maniobra y dictamina la evaluación final del alumno. Tras 300 pruebas piloto con el Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Virginia, el sistema automatizado de pruebas de conducción ya funciona en 10 de los centros de examinación más concurridos. Se ampliará a 30 más a mediados de 2026 y se extenderá a todo el estado en 2027. Queremos ser el estándar omnipresente de evaluación de la conducción, afirma el director ejecutivo y fundador de esta inteligencia artificial para exámenes de conducir, Ravi Teja Chadalavada.
Por cierto, que ya les anuncio que vamos a estrenar sección en el Flexo, porque a los inventos queremos sumar la opinión experta del catedrático de Filosofía y Tecnología, Filosofía de la Técnica, podemos decir, Diéguez, que es un catedrático muy reputado de la Universidad de Málaga, que tiene ensayos, que tiene escritos que nos acercan a la cuestión que realmente inquieta, esta transformación radical impulsada por la tecnología, que implica problemas filosóficos, problemas morales, problemas de cambio de idiosincrasia realmente, de cómo nos comportamos y cómo vamos a vivir en los próximos años. Y vamos a ofrecer aquí en el Flexo, en exclusiva para los oyentes, algunas píldoras tecnológicas del catedrático Diéguez. Pero las reacciones de los inventos siempre están respondidas por gente que va a notar personalmente cómo pueden impactar ese tipo de inventos. Y cuando se habla de que una máquina va a sustituir al examinador, es bueno preguntarle a alguien que conoce bien el mercado. Y el mercado de la autoescuela, sin duda, es muy, muy distinto, muy, muy vario. Pero Baldomero Díaz de Entresotos, es decir, el señor Díaz de Entresotos, lleva muchos años enseñando y sabe bien hacia dónde puede ir el mercado.
El tema de dar clase todavía lo veo un poco difícil, porque en el tráfico es una cosa impredecible todo, el alumno, todo el tráfico, los coches que te entran por un lado, por otro, tal. Se está modernizando la cosa, los sensores, todo tal. Yo no lo veo muy claro. En lo que es el examen, lo que es los 25 minutos que dura un examen, pues sí. Pues sí, porque la máquina puede cantar los fallos que tenga sin discriminar nada, lo puedo hacer perfectamente, puede poner los fallos, evaluar, le dan la barema de evaluación y le puede suspender o aprobar al alumno. Se supone que un alumno cuando va a examen está preparado para coger un coche, que al día siguiente va a coger su propio coche y va a ir solo por ahí y no se va a matar ni va a matar a nadie. Eso es lo que es, de lo que se trata. Lo que es el examen, pues sí se ve factible, podría estar bien, se puede. Ahora, las clases del día 1, del día 0 al día que va a examen, lo veo un poco más difícil, un poco más complicado. Yo actualmente tengo ya una edad que me intento jubilar pronto. Yo creo que esto va a tardar unos años. Aunque digan que va muy inminente todo, pero están empezando en Estados Unidos con pruebas y tal, no lo veo yo todavía aquí en España que entre tan rápido. Pero bueno.
No lo ve inminente, pero lo cierto es que ya en algunas partes del mundo el servicio de coches sin conductor, de taxis sin conductor, está a la mano, es decir, por ejemplo, de California o de Washington, donde compañías operan, compañías como Waymo, a través de una aplicación. Es cuestión de llamar al servicio y aparece el coche. Todo está funcionando, todo se está revolucionando y así lo comentamos en el Flexo.
Mami, yo soy guapa, mami, yo soy.
Oh. Un poco de música inquietante.
Dave keeps saying the world is flat. He says the earth's curve is just a government trap. He built a probe out of plywood and glue. Says he'll sail off the edge just to get the real view.
La canción se llama Agujero de Conejo, Madriguera, y habla de los sótanos de internet. Madriguera o agujero de conejo hace alusión a cuando nos metemos en internet y empezamos a perder el sentido del mundo y vamos hacia abajo como si estuviéramos explorando una madriguera infinita, rabbit hole. Uno de los libros del trimestre en el Flexo ha sido El canto de las sirenas, escrito por Chris Hayes, que habla sobre cómo están captando nuestra atención. La atención es un recurso esencial del ser humano, pero pasa desde hace bastantes años ya a ser un producto más de los grandes mercados, cómo se van incorporando nuevos cebos, cómo nos mantienen ocupados horas y horas con terminales, incluyendo numerosos numerosos signos para estar, numerosas señales que nos hacen estar permanentemente pendientes, bien con aplicaciones, bien con contenido, y sabiendo casi todo de nosotros y haciéndonos aún más previsibles, porque saben de nuestras debilidades y de nuestra reducida capacidad de negociación. Hemos entregado todo lo que tenemos en la red y todos nuestros datos circulan como parte del comercio. El canto de las sirenas hace alusión a Ulises, cuando Circe le dice que tiene que taponarse los oídos para evitar que las sirenas acaben volviéndolo loco con ensoñaciones y con alucinaciones, y evitando evidentemente que acabe también en el final de su vida sepultado bajo las olas o bajo el mar. El canto de las sirenas, de Chris Hayes, escuchamos a su autor.
Veamos, si yo tengo a 500 personas en un auditorio y quiero llamar su atención, sé cómo hacerlo. Hay infinidad de trucos. Todo el mundo puede hacerlo por unos instantes. Pero mantener la atención constante, fija, de 500 personas durante toda una hora de conferencia es un objetivo absolutamente diferente, infinitamente más difícil. Por eso, el punto final del modelo del algoritmo se basa en captar, captar y captar tu atención constantemente, con pequeñas dosis, dosis repetitivas que ofrecen algo ligeramente diferente cada vez. Es el modelo de las tragaperras. La tragaperra puede agarrar tu atención durante 8 horas y tenerte enganchado echando una moneda tras otra. Pero no necesita contarte una historia. Lo hace con constantes, breves y repetitivos estímulos, que es básicamente el mismo modelo que Donald Trump emplea y, en definitiva, el modelo dominante.
El modelo dominante de captación de la atención, que funciona como una tragaperra. Ya no tienes la tentación de ganar dinero, solo quieres permanecer en esa zona. ¿Se sienten atrapados? ¿Creen que nos roban la atención? ¿Hay alguna forma de defenderse ante tantas y tantas propuestas? Un buen análisis este, El canto de las sirenas, de Chris Hayes, publicado por la editorial Taurus. Pónganse cómodos. ¿Escuchan el salto del disco? Vinilo, la Orquesta Sinfónica de Londres interpretando el clásico de Simon y Garfunkel, Puente sobre aguas turbulentas. Nuestra tierra, que se ha visto azotada por la naturaleza, una naturaleza imprevisible. Superior en longevidad al pigmeo del ser humano. Y Puente sobre aguas turbulentas, aquí en la versión de la Orquesta Sinfónica de Londres, como decimos, escrita por Paul Simon, cuando ya el dúo Simon y Garfunkel estaban muy distanciados, había muchas broncas, problemas de todo tipo entre los dos. Simon era el autor de las canciones, Garfunkel era una voz privilegiada, se llamaron en principio Tom y Jerry. Cuando empezaron a hacer cosas juntos, Tom y Jerry, porque claro, había una diferencia de altura más que notable entre uno y otro, una suerte de pareja cómica, y Simon compuso esta canción, se la ofreció a Art Garfunkel y dijo, no me gusta mucho, no va bien conmigo, y desde luego no es la canción que yo espero. Y Simon insistió, pero hombre, Art, pero sí es un muy buen tema, ¿no? Y la pusieron en marcha contra la voluntad de Garfunkel, la estrenaron. When you're weary, feeling small. La interpretaron en directo. Y como pueden apreciar, es el piano y la voz de Garfunkel lo que marca la canción. Simon no está en ninguna parte. Y así pasaba en directo. Que el autor, el impulsor y el defensor de la canción no obtenía los aplausos. Y él dijo, me empeño, y aquellos que no creían en la canción, como Garfunkel, disfrutan de las ovaciones. Muchas veces así es la vida. Bridge over troubled waters. En el recuerdo de todos aquellos que tuvieron un momento azaroso, duro, una amenaza ante la bravura de la meteorología en Andalucía.
Shine on your
Él es el gran Gonzalo Núñez, que se ha hecho con el consultorio del Flexo. Es un consultorio renovado, nada que ver con viejos consultorios de la radio. Es alguien que tiene mucho sentido literario, mucho sentido poético, una gran capacidad de observación, y aquí va dejando sus reflexiones, sus comentarios sobre las parejas, lo recóndito, lo difícil que es el mundo amoroso. Eso Gonzalo sabe mucho, ha leído mucho y ha experimentado mucho. Y nos cuesta trabajo seleccionar alguna de sus mejores piezas, porque son todas realmente excelentes. Con la música del apartamento de Billy Wilder, la habitación solitaria. Vuelvan a escuchar, si no lo han hecho ya, a Gonzalo Núñez.
Los Gen Z y los psicólogos que asesoran a los Gen Z han popularizado el contacto cero como medida drástica en una ruptura. Esto del contacto cero consiste en descartar cualquier tipo de comunicación con la otra persona, hacerla desaparecer de todas las plataformas posibles y no volver a cruzar una sola palabra. No es una cosa muy novedosa, que digamos, ya decía Ovidio en su Remedia Moris, te será pues conveniente no frecuentar los sitios donde pase tu amada. No acudas al pórtico, que ella suele distraerse, y evita tropezarla en las visitas que la educación te prescribe. ¿Qué sacarás de reanimar a su vista la llama casi apagada? Si puedes, añade Ovidio, trasládate a otro hemisferio. Lo cierto es que contra el desamor está todo inventado desde hace siglos, desde el siglo I e incluso mucho antes. El problema es que nada se ha revelado eficaz hasta la fecha. En ese aspecto, como en todos en la vida, solo hay una receta, el tiempo.
Gonzalo Núñez en la noche de El Flexo.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Mr. Sadman, señor tristeza, eres muy triste, 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 se pega como un chicle, digo, Mr. Sadman. Distintos protagonistas en los cuestionarios, en el cuestionario del Flexo. Nos gustó mucho charlar con JJ Vaquero, el creativo, el divertido, el ocurrente, el buen compañero Vaquero, al que conocen por sus apariciones en televisión, también por sus monólogos. Ha hecho recientemente una película sobre su propia familia. Lo pueden ver en cualquier escenario, cualquier momento es bueno para acercarse al ingenio de Vaquero. Contestó con tino el cuestionario del Flexo. Es bueno recuperar alguna de sus conclusiones. Complete esta frase, si es tan amable. Con la edad, puntos suspensivos.
Ves peor de cerca y ves mejor con los ojos cerrados.
¿Cree usted eso de que la edad está bien complementada en tanto que te salen arrugas pero te vas quedando con menos vista y entonces no las ves? ¿Cree que eso es correcto?
Eso es maravilloso. A mí me pasa más que con las arrugas, con las canas, que intenté dejarme el pelo largo para parecer Aragón y ahora mismo parezco Gandalf. Pero sí, a mí la edad no me ha hecho dejar de ver las canas, me ha hecho saber aceptarlas. Uh-huh. Es, ojalá hubiera sabido yo con 30 años que con 50 iba a llevar también los 50. Uh-huh. La fatiguita que pasé yo pensando en que me iban a salir canas, arrugas y todo eso.
Uh-huh. ¿Ha tenido usted la tentación de darse algún tinte vaquero, algún color así caoba o de color negro azabache, por ejemplo? ¿Un tinte?
Cuando ya han sido muchas y he sido mayor, nunca, y no me lo voy a teñir en la vida. Mi padre tenía el pelo plata muy bonito, pero te reconozco que cuando tenía 30 años y me salían las primeras, me las pintaba con rotulador negro, una a una. Qué tonto era.
Desde luego, vaquero no es Mr. Sandman, todo lo contrario. Pintarse una a una las canas con un rotulador negro, para acabar concluyendo que tampoco se está tan mal en la quinta planta cuando uno llega a la cincuentena. Un poco solemne para darle un poco también de calidad al programa. Ella es la diva Tamara Ragnukovic. Esta versión de Carne de Gallina del Padrino. Está de Nino Rota, el compositor que nosotros empleamos en su día para hacer un elogio a la humilde cuña, el pastel, el dulce más que el pastel, el dulce de barriada, dulce modesto de chocolate con una capa crujiente habitualmente colocada como sombrero, ese triángulo de buen tamaño que ayuda a tener una merienda con la que probablemente estaríamos exentos de volver a comer en un par de meses. Hicimos el elogio de la cuña, de la modesta y sabrosa cuña, de la receta legendaria de la cuña, con la música de Tamara Ratnikovic y el padrino. La mafia tomará dulce de chocolate, o no habrá tiempo para esos pequeños placeres. Estamos en la noche de Andalucía bajo la luz del flexo.
Balacera, Balacera, ¿qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Si hubieras mantenido mi amistad, los que maltrataron a tu hija lo habrían pagado con creces. Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Y así te temen.
¿Amigos? Padrino.
Algún día, y puede que ese día no llegue, acudiré a ti para que me hagas un favor. Pero hasta entonces, amigo, acepta mi justicia como un regalo el día de la boda de mi hija.
Gracias, padrino.
Prego. Que se encargue del asunto Clemenza, con gente de mucha confianza que no se me entusiasme, porque no somos asesinos, a pesar de lo que diga ese funerario.
A la memoria y la máquina del olvido. ¿Cómo el cerebro almacena los recuerdos? Es el libro de Ariel, que hemos comentado en el Flexo. Ariel, la editorial Ariel. Y está escrito por Rodrigo Kian Quiroga, que es neurocientífico, investigador y profesor del Instituto de Investigación del Hospital del Mar de Barcelona. Tiene una larga, muy fructífera carrera internacional con formación en Argentina o en Alemania. ¿La memoria es una dotación individual o es una práctica? Aquel cuento de Funes, el memorioso de Borges, alguien que pudiera recordar con todo detalle las distintas circunstancias, los avatares que fue atravesando en su vida, ¿sería saludable o no? ¿Hay alguien capaz de acordarse del momento en el que llega a la vida? Recordar, por ejemplo, cómo iba vestido el ginecólogo o la ginecóloga que lo recibió en este valle de lágrimas. El cerebro humano, nos cuenta Kian Quiroga, no busca recordar, sino entender. Hay personas, claro, que se recrean más en los recuerdos. Y hay distintas contradicciones a un tiempo, porque cuando hablamos de nuestra propia personalidad, somos nosotros por lo que recordamos de nosotros mismos. Eso nos identifica. Y sin embargo, vamos cambiando. Vamos perfeccionando o rediseñando nuestros propios recuerdos. Hasta en algún caso, de tanto moldearlos, prácticamente hacerlos irreconocibles. ¿De qué depende que recordemos con más exactitud, con más precisión lo que pasó? Nuestra virtud como especie es la abstracción, es decir, quedarnos con lo esencial. Y sin embargo, en muchas ocasiones es muy frecuente que lo que más nos emocione sean pequeños detalles, detalles muy concretos que nos llevan a pensar en la familia, las relaciones amorosas, en la infancia, en aquello que nos hace más vulnerables y también, claro, más humanos. Precisamente a Rodrigo Kian Quiroga le pregunté por el cuento de Borges, por el cuento de Funes el Memorioso. ¿Sería bueno tener todo lo vivido en la cabeza como si fuera prácticamente un archivo preciso?
Bueno, yo creo que por suerte no, porque sería muy fuerte, ¿no? Recordar desde ese momento, recordarlo todo. Y justamente el cuento que vos, al que vos referís, el cuento de Borges, sí, Funes el Memorioso, Borges de a poco va introduciendo la idea, que es brillante y muy antiintuitiva, que recordar demasiado no es tan bueno como uno se imagina, porque uno en principio dice, qué bueno sería recordarlo todo, ¿no? Me iría mejor en, me hubiera ido mejor en la escuela, en la universidad, en mi día a día. Y Borges termina concluyendo que recordar demasiado no es tan bueno como aparenta ser. Y la conclusión de Borges es que este hombre Funes, por recordarlo todo, no podía pensar, porque según Borges, pensar es abstraer. Uh-huh. Y abstraer justamente implica olvidar. Uh-huh. Y por eso yo argumento de que una cosa, que algo fundamental que caracteriza al cerebro humano, uh-huh, o al ser humano, es la capacidad de olvidar detalles y concentrarse en lo esencial.
Échenle un vistazo a La máquina del olvido, ese ensayo de Rodrigo Quián Quiroga, que se pregunta, y muy oportunamente, cómo el cerebro almacena los recuerdos.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Muchos inventos en este trimestre. Ha sido una sección que ha llamado mucho la atención, ha habido mucho comentario sobre algunos inventos, como estas botas que están diseñadas para evitar que tengamos que agacharnos para atarlas. Son unas botas novedosas que se utilizan a veces en lugares muy fríos y de las que queremos conocer detalles.
Lacing and unlacing boots all winter is tiresome at best. Atar y desatar las botas durante todo el invierno es, en el mejor de los casos, tedioso, imposible para quienes tienen dificultades motrices. Las botas de invierno son notoriamente difíciles de poner y quitar, afirma Andreas Harlow, vicepresidente senior de diseño de producto de Kizik. La bota de nieve, manos libres, modelo Juno, de la citada compañía Kizik, ofrece una solución, una tecnología patentada en la parte posterior del talón, que guía el pie hacia adelante y luego se ajusta para fijarlo en su lugar, sin necesidad de agacharse. El pasado mes de octubre, Kizik lanzó la bota Juno 2, que ofrece la misma funcionalidad con manos libres en las versiones alta y baja.
Son los inventos de la revista Time que comentamos en el Flexo, y siempre, como conocen, cuando explicamos un invento singular, queremos conocer la reacción de aquellos expertos de Andalucía, conocedores del sector, que tienen más información y que además pueden prever hacia dónde puede ir este tipo de invento. Manuel Macarro es el responsable de Surf, Skate y Snow, es el Flow Surf Center en Huelva, y sabe del asunto.
Comentar que es una bota pensada para zonas frías, zonas de nieve. En ciertas botas de montaña y en botas de esquí es un poco incómodo el tema de el abroche de las botas, ajustarlas y tal. Pero este invento soluciona un poco el tema de agacharse y ajuste de bota, pensando más que nada en personas con cierta limitación de movilidad, ya sea personas con cierta edad o personas con alguna condición física que le impide ese movimiento. No es un invento que sea totalmente actual, porque sí es verdad que hay ciertas marcas de zapatillas deportivas que ya llevan algún tiempo implementándola, pero desde el punto de vista de bota de invierno, sí es verdad que es un poco revolucionario, nunca se había hecho antes.
Inventos revolucionarios o no, para eso está la consulta con el experto. Agradecemos la colaboración de Manuel Macarro. Estamos en la noche del Flexo, estamos en Semana Santa en Andalucía, hacemos acopio de algunos de los contenidos de El Flexo en este trimestre en pequeñas píldoras, porque entendemos que ustedes estarán en este asunto de nuestro programa, pero con múltiples obligaciones en estos días festivos y especiales.
Estamos aquí en Málaga otra vez y hay mucha lluvia. Son las 10 de la mañana. ¡Ah! Son las 10 de la mañana. Estamos muy preocupados. Por favor.
José María de Loma y su caña de Loma es un ramillete es un puñado de buenos asuntos y especialmente ocurrentes y divertidos. Querido Loma, ¿a qué edad se llega al descafeinado?
El otro día en una cafetería puse el oído para ver qué pedían en las mesas cercanas. El porcentaje de descafeinados fue considerable. No estaba tomando café en un asilo, se trataba de una cafetería céntrica, transitada, de oficinistas, currelas, amas de casa, turistas y estudiantes. No sé si madurar es comprender que hay que alternar la cafeína con el descafeinado, si la gente está concienciada respecto a su tensión arterial o si total saben igual, pues mejor un descafeinado. El descafeinado bascula entre ser un talante y una prescripción médica. Si fuera sociólogo diría que es un reflejo de la sociedad descafeinada. Como no lo soy, doy otro sorbo. Igual cambio de cafetería o me abono también al descafeinado. El gran misterio es esa gente que tiene una energía como para conquistar el mundo ya a las 6 de la mañana y que toma descafeinado. El café acelera el ánimo y da energía, aunque tal vez sea mejor para todos que media sociedad esté un poco amormada con su descafeinadito. A mí me gusta empezar con un café cargado y a media mañana tomar un descafeinado. Un cortadito después de comer corona la jornada cafetera. El café se lleva bien con los diminutivos, lo hacen más atractivo. Un cafelito. Los descafeinadistas se dividen entre los que militan en el de sobre y los que prefieren el de máquina. Los primeros han de ser hábiles sobremanera. No hay recipiente que conteniendo café se abra como Dios manda. O sea, bien. Y a la primera, y sin esparcir todo. Bueno, ahí viene el camarero. Disfrute y pida otra ronda. Con la leche templadita, que no estamos para radicalismos.
Leche templadita y descafeinado. ¿A qué edad llegamos a ciertas costumbres? ¿Cómo están ustedes disfrutando la Semana Santa? ¿Son ustedes de tradición? ¿O son quizá de alguna escapada momentánea, para recuperar luego el sendero de la normalidad con más brío, para entregarse a la producción notable de bienes y servicios en la comunidad? ¿Qué destino tenemos? ¿Qué cosas pasan? Y estamos, he mirado la hora y nos estamos quedando ya, como dicen los locutores deportivos, no hay tiempo para más, no hay tiempo para más. Bueno, no hay tiempo para más por ahora, pero sí lo habrá. Mañana estaremos aquí para hacer la guardia y disfrutar de nuevo con ustedes este programa, El Flexo, dirigido técnicamente por el gran Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero. Es el momento de desaparecer.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender El Flexo.
En Radio Andalucía Información tienes una cita con el flamenco, una seña de identidad genuina de nuestra cultura. En Portal Flamenco, conciertos y festivales, recitales, homenajes, las citas imprescindibles, la mejor selección de nuestra fonoteca. Portal Flamenco, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Radio Andalucía Información.